todos los detalles sobre este ejercicio electoral en el Estado de México y Coahuila. Y mire, tenemos aquí en cabina del informativo de fin de semana del Heraldo Radio a la consejera electoral Norma de la Cruz Magaña, quien nos ha hecho el favor de venir a visitarnos en este sábado, pues para darnos todos los detalles de lo que significa este ejercicio, porque si bien son dos entidades, bueno, nada más y nada menos, tenemos a una de las entidades que es vecina a la Ciudad de México, la del Estado de México, consejera, que tiene el mayor padrón electoral del país. ¿Qué porcentaje de electores tendrán que salir a las urnas este domingo para ejercer su derecho de designar nuevo gobernador o gobernadora? Y al mismo tiempo, pues, renovar los municipios, las alcaldías. ¿Y qué significa para la democracia este ejercicio de domingo?
Muy buenos días, primero que nada. Es un gusto estar aquí en Heraldo Radio con Alex Sánchez. Y felicidades por tu cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños. Y bueno, efectivamente tenemos mañana un par de elecciones estatales que son muy importantes. Uno, porque bien decías, en el caso del Estado de México, que es el estado con el mayor padrón. Estamos hablando de 12.3 millones de electores y electoras. Entonces, ahí lo que está en disputa en el Estado de México es la gobernatura. Y aquí, ahora sí podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que la próxima será una gobernadora en el Estado de México, porque solo hay candidatas, ¿no? Y entonces,
sí, nosotros... Ahí no hay falla ya.
Ahí no hay falla, ahí sabemos que va a ser una mujer. Y obviamente nosotros estamos preparados desde el INE y trabajando en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México para que esos 12.3 millones puedan salir a votar. O sea, todo está puesto para que estos millones salgan a votar. Y en el caso, por ejemplo, de Coahuila, que también es un estado un poco más pequeño en términos electorales, porque ahí su lista nominal es de 2.3 millones, digamos. Uh-huh. Y ahí no solo se está disputando la gubernatura, y bueno, ahí como no hay candidatas, pues ya será un... Ahí será varón, ¿no? Y también se están disputando las diputaciones locales en el estado de Coahuila. Entonces, en Coahuila tenemos dos elecciones, la de gubernatura y la del Congreso local, y en el Estado de México solo la de gubernatura.
O sea, que además no es casual el hecho de que en el Estado de México tengamos próximamente una gobernadora y que en Coahuila vaya a ser otra vez gobernador hombre, porque al final de cuentas es parte del ejercicio democrático y de este equilibrio de género, de llevar a hombres y mujeres con las mismas oportunidades a puestos de elección popular.
Sí, es un gran avance. Mira, y esto habla de cómo aplicamos este principio constitucional de la paridad total. Porque, mira, este principio constitucional de paridad total se incluye hasta el 2019. Es hasta el 2020 que aplicamos estos principios. Y aquí fue muy curioso en el caso de las gubernaturas, porque al principio había esta discusión si la paridad aplicaba para cargos uninominales o no. Nosotras, desde el Consejo General, creemos que sí. Y fue una serie de acuerdos para garantizar la paridad en gubernaturas. Y son tan efectivos que, mira, desde las mujeres empezamos a votar en este país en 1955 a nivel federal. Pues de 1955 al 2020, al primero de junio del 2020, solo se eligieron 7 gobernadoras.
A ver, y estamos hablando desde que
votamos.
México... Ajá. Incluso más atrás,
sí.
Desde que México es independiente, dejamos de ser colonia para tener pues ejercicios democráticos, pero al mismo tiempo incluso como imposición. A ver, en toda la historia, en 200 años, solamente había 7 mujeres.
Electas, gobernadoras.
La primera en Colima.
Sí. Y entonces, cuando hablamos de estos acuerdos, desde el Consejo General y luego desde el Tribunal para garantizar la paridad en gubernaturas, podemos dar buenas cuentas, porque a partir de este primer acuerdo que tuvimos en el 2020, que el mismo Senado impugnó y los partidos impugnaron, en el 2020, en las elecciones del 2021, por primera vez eligieron en una misma jornada 6 mujeres gobernadoras.
Lo que no se había elegido en toda la historia.
Exactamente.
Uy, qué gran dato.
Y ahorita tenemos 9 gobernadoras.
Tenemos que ir a una pausa.
Muy bien.
Pero va a estar aquí con nosotros toda la hora restante. Y volvemos con esos datos y más. Pausa.
Norma de la Cruz Magaña, así es que no se despeguen, sigan con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
Nueve de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana en esta plática que tenemos con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Norma de la Cruz Magaña, sobre lo más relevante del proceso electoral del día de mañana, tanto en el Estado de México como en Coahuila, donde cerca de 15 millones de personas tendrán que salir a votar, y el mayor reto siempre es vencer el abstencionismo, votar por quien usted quiera, por la decisión que tome, pero lo más relevante es salir y ejercer ese derecho. Como parte de las actividades y de los logros en las elecciones, este tema de las mujeres que nos decías, consejera, 6 mujeres en 2021 llegaron en un solo proceso electoral,
sí,
más sumado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, 7 mujeres.
Más 2 en el 2022, porque también...
9.
9, ahorita tenemos 9.
Lo que se dio en un solo plumazo prácticamente, suma lo que habíamos tenido en toda la historia de la democracia en nuestro país. Qué importante es.
Sí, y todavía quedamos cortos, porque si hablamos de paridad total, cuando tengamos ya 16 gobernadoras, entonces ya hablaremos de paridad, ¿no? Porque si bien vamos avanzando en los números... porque ahora tenemos nuestros congresos paritarios, y bueno, aquí mismo, ¿no? La Cámara de Diputados y Diputadas, 250 diputadas, 250 diputados, y ninguna coordinadora de fracción parlamentaria o presidenta de comisión de puntos.
De la Junta de Coordinación Política.
Y obviamente, pues nos habla de la necesidad de ir revisando, no solo que tengan gubernaturas o estén en puestos de decisión, sino hasta la integración de sus gabinetes, ¿no? Pero bueno, eso ya una vez, primero aquí estamos para hablar de las elecciones,
sí.
Entonces primero hay que salir a votar, y fíjate que es muy curioso porque a nivel nacional y en estos 2 estados se repite, sabes que en la lista nominal el 52% son mujeres.
El 52% de la lista nominal, mayoría.
Pues sí.
De hecho, si no me equivoco, también en estos ejercicios que hace el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, pues nos revelan que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas pues son mujeres.
Sí, bueno, entonces aquí nos habla pues no solo del por qué la importancia de la participación, de estar en los espacios de decisión, sino también hasta te habla de qué políticas se tendrían que estar construyendo, porque finalmente tu grupo objetivo pues son las mujeres, y son las que votan más, también las estadísticas nos dicen que son las que votan más. Y entonces estar en estos procesos, como ahorita en el caso del Estado de México, donde, bueno, pues, mira, va a ser una mujer como... fíjate que el
por
año...
primera vez
por primera
en el
vez,
Estado de México.
En el Estado de México. Mira, en el año pasado, en las elecciones de 2022, hubo 6 elecciones a gubernaturas.
En
y
2022,
entonces los partidos tuvieron que... los obligamos a nominar 3 hombres y 3 mujeres. Los partidos decidieron... ¿en dónde? Y tuvimos el caso de que en Aguascalientes solo había mujeres,
sí,
y en Tamaulipas solo había hombres, ¿no? Bueno, aquí como solo hay 2 estados, pues
pero
vemos
pero
el
además
resultado.
También la importancia de el equilibrio de de terminar con este patriarcado electoral, porque también conocimos este concepto de las Juanitas, es decir, donde las mujeres iban por delante, pero luego te haces a un lado, pides licencia para que entren los alfas, los machos que iban ahí en fórmula a tomar el cargo. Aquí lo importante también que ha sido es que no solamente se toma la decisión de que sea 50% y 50% hombres y mujeres, sino que al mismo tiempo no se le castiga a las mujeres mandándolas a un estado donde prácticamente van a perder.
Claro, pues la cosa es, mira, esto es, aquí hablamos no solo de las candidaturas, ¿no? O sea, tienes que tener acceso a las candidaturas, tienes que tener las mismas condiciones para salir a competir, ¿no? Los mismos recursos financieros, los tiempos de radio y televisión. Y también aquí nosotros hablamos de estos bloques de competitividad, ¿no? O sea, donde los partidos son más competitivos y la idea no es que manden a las mujeres a donde van a ir a perder, ¿no? Entonces, y aquí es muy curioso porque todavía, o sea, a pesar de todos los cambios constitucionales que hemos hecho de normativa al interior del Instituto Nacional Electoral, y de hecho el 31 de mayo fue el límite para que los partidos políticos nacionales modificaran sus documentos básicos y tomen las medidas para atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Y una parte va por ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se designan las candidaturas? Exacto. ¿Cómo aplicamos el principio de paridad sin la simulación? Porque tú nos platicas, nos recuerdas el caso de las Juanitas, que se volvió enigmático porque tenías a 9 mujeres electas diputadas, donde tramposamente sus suplentes eran varones, ellas toman protesta y los 9... las obligan a renunciar y ellos toman protesta. Entonces, por ejemplo, parte de esas medidas que hemos tomado para evitar eso, entonces, si tú vas como candidata, tu suplente es una mujer. Si vas como candidato, tú puedes tener hombre o mujer como suplente, ahí sí, pero en esta idea para garantizar pues que no sea una simulación o que te manden al estado o al municipio o al distrito donde saben que van a perder, o sea, tampoco se trata de eso. Que es curioso, 52% del electorado, ¿no debería ser una prioridad?
Debería.
Poner candidaturas que sean atractivas para el sector más amplio de tu del electorado, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos viendo.
Y hablando precisamente de estas adecuaciones en el ejercicio democrático, quisiera tocar dos temas importantes a manera de plan piloto.
Okay.
El primero es la urna electrónica y el otro la posibilidad de que los reos, personas que están enfrentando un proceso judicial en una prisión, puedan votar. ¿Te parece si tocamos primero el tema de las urnas electrónicas, que fue todo un tema en el transcurso de esta semana? Coahuila nos dice, pues se nos cayó el voto electrónico. ¿Qué pasó ahí y hacia dónde va la cosa?
Bueno, efectivamente tenemos aquí varios pilotos, programas pilotos para estas elecciones. En el caso de la urna electrónica, el Consejo General acuerda un programa piloto en Coahuila y en el Estado de México. En el caso de Coahuila, se iban a utilizar 74 urnas electrónicas. Estas urnas electrónicas son de diseño y propiedad del OPLE de Coahuila. Estas ya tienen varios años, las han probado. Y si bien nosotros en el INE diseñamos el piloto y todos los mecanismos de seguridad y demás, el software, el hardware es de Coahuila. Lo que encontramos es que hace unos días, en una de las pruebas de funcionalidad, encontramos que había un error donde porque ahí funciona con tarjetas, tienes una tarjeta, te permite votar, y hubo ahí, se detectó que había cierto tipo de tarjetas que te permitía votar más de una vez. Entonces, en este, como ya sabemos que es un piloto, es vinculante, y esto se debe a un problema de software, ¿no? Aquí hubo un problema ahí de la programación. Y para evitar cualquier suspicacia, o sea, si bien técnicamente se podía resolver, o sea, modificas el software, pero tienes que hacer una serie de pruebas para garantizar que el cambio que haces en este código no va a afectar otra funcionalidad, y para eso ya no teníamos tiempo.
¿Cuántos votos se hacen en esta prueba
piloto? Mira, son en Coahuila eran 74 casillas, ¿no? Y son alrededor de unos 3,000 electores, ¿no?
Entonces, ¿qué significa para quienes nos escuchan el plan piloto?
Bueno,
urna electrónica.
Bueno, en el caso de Coahuila, lo que hicimos es que para evitar cualquier suspicacia, lo que queremos es ir alimentando la confianza en estos mecanismos, y cualquier suspicacia pues le resta. Entonces, para evitar suspicacias y garantizar la integridad de las elecciones, en esas 74 casillas decidimos retirar las urnas electrónicas y regresar al sistema análogo, ¿no? Las casillas tradicionales y boleta en papel, y sí implicó obviamente una operación para capacitar nuevamente a los funcionarios de casillas y a las funcionarias. Afortunadamente respondieron muy bien, ninguno dijo, no, si ya no es electrónica, ya no soy funcionario, al contrario, o sea, ha sido, entonces ya tenemos lo que sí podemos decirle a la gente en Coahuila, que en esas 74 casillas tendrán sus boletas, están sus urnas y está todo listo para poder votar, ¿no? Ahora, también, y aquí no hay que, también hay un piloto en el Estado de México con urnas electrónicas, pero aquí la importancia es que en el Estado de México estamos usando dos modelos distintos, el modelo de Jalisco y el modelo del INE, la versión 7. Entonces, no tiene nada que ver la urna electrónica de Coahuila con los modelos que estamos usando en el Estado de México, y por ello en el Estado de México las 164 casillas con urnas electrónicas se estarán instalando el día de mañana. Y pues les podemos decir que en el caso de las urnas electrónicas también es un piloto, y en Coahuila no hay nada de qué preocuparse, está todo listo para que voten.
Consejera Norma de la Cruz Magaña, no se nos vaya. ¿Le parece si volvemos en unos minutitos para que hablemos precisamente del proceso tanto en el Estado de México como en Coahuila, y hablemos también del voto en prisiones?
Sí, por supuesto.
Porque además va a ser relevante para el 2024 lo que está pasando en el Estado de México. Usted tiene todos los detalles. ¿Cuántos reos, nada más denos la probadita, cuántas personas se
inscribieron para votar? Al final quedamos en el Estado de México 4,975 personas.
Inédito, esto no había ocurrido nunca.
No, y votaron 4,530. Estamos hablando de que el 90% de la población que se inscribió para votar en los centros penitenciarios del Estado de México votaron.
Vamos a volver con ese tema y otros más, de también cómo vienen las boletas tanto en Coahuila como en el Estado de México, que es todo otro tema.
Muy bien. En
esta semana, José Nabor Cruz, ¿ya nos escucha? No. Bueno, consejera, vamos a... Ahora volvemos con José Nabor. Sigamos ahora sí en el tema de lo que representa la prueba piloto. Lo que representa la prueba piloto. Denos otro adelantito para volver con usted.
Sí, claro. Mira, en estas elecciones tuvimos esta prueba piloto de voto en prisión preventiva tanto en Coahuila como en el Estado de México, y son dos ejercicios que contrastan, porque en Coahuila, porque obviamente nosotras tenemos que instalar las casillas, pero dependemos del acuerdo con los encargados de la seguridad penitenciaria. En Coahuila, por ejemplo, solo pudimos implementar este programa en un penal. O sea, solo nos dieron acceso a uno, y ahí en Coahuila, y fue en un penal femenil, y solo 12 personas se inscribieron para votar. Y votaron.
¿Y en el Estado de México en cuántos penales?
En contraste, en el Estado de México esto se implementó en 20 penales.
Interesante. Se sigue poniendo bueno. Vamos a... regresamos ahora con usted, consejera.
Exactamente, hasta la cabina.
Abrazo. Gracias, Luis.
Abrazo de vuelta. Hasta pronto.
Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9 de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Seguimos en la conversación con la consejera electoral Norma de la Cruz Magaña sobre todos los preparativos, y prácticamente pues estamos a unas horas de que ocurra la apertura de las casillas tanto en el Estado de México como en Coahuila, donde en global alrededor de 15 millones de personas tendrán que salir a votar. Ahora sí, consejera, ¿cómo está esto de la votación en las prisiones?
Sí, hicimos un programa piloto de voto en de personas en prisión preventiva. Este es el segundo piloto que hacemos. El primero lo hicimos el año pasado en las elecciones en Hidalgo. Y aquí esto lo hacemos por orden de una sentencia, ¿no? Porque también en nuestro país es, aunque tradicionalmente a las personas en prisión preventiva se les negaba no solo el derecho a tener una credencial de elector, sino también a votar. A partir del caso de dos personas en prisión allá en Chiapas, ¿no? Que ellos al principio lo que estaban demandando es que querían tener una credencial de elector como forma de identificación. Y bueno, se hizo todo un juicio. Hay una sentencia que obliga al INE no solo a emitirle una credencial de elector, sino va más allá y nos dice que tenemos que hacer un piloto para que en el 2024 podamos implementar el programa en bot para personas en prisión preventiva. Y este pues es muy interesante porque a nivel federal no está legislado. A nivel local, solo en Hidalgo, y ese fue el piloto pasado que hicimos en Hidalgo, sí contempla el voto en prisión preventiva. Y hace unos días en la Ciudad de México también se acaba de reconocer ese derecho. Ahora, el INE, pues nosotros tenemos que organizar y facilitar, ¿no?, la instalación de casillas dentro de los penales. Y bueno, obviamente esto implica una gran coordinación con las autoridades de seguridad, las autoridades penitenciarias, por parte del Instituto Nacional Electoral y también por parte, yo hace rato les hablaba de los OPLES, y los OPLES son los organismos públicos locales, exacto, es decir, las autoridades electorales a nivel estatal, y pues nos tenemos que coordinar. En el caso de Coahuila, te decía que ahí solo nos dieron acceso a un penal
femenil
y solo 12 personas podían votar, ¿no?
Y votaron, tenemos
porque bueno, no solo es eso, también tienes que saber si tienen su credencial de elector vigente, si pueden votar, hay una serie de cosas que necesitan.
Oye, que ese es un tema, la credencial de elector vigente, ahorita regresamos a esto, porque me llama la atención cómo funciona detrás de las credenciales actualizadas, hay un código, QR.
Sí.
Ahorita nos dices
ahorita
de qué trata.
Digo, ¿cómo lo puede, de qué sirve y cómo lo pueden validar? Entonces te decía que en el caso del Estado de México, las respuestas de las autoridades penitenciarias fue muy diferente, porque ahí sí nos dijeron, no, lo puedes hacer en todos. Y en el Estado de México hay 20 penales. Y ahí se hicieron varias visitas, ¿no? Primero para ver a quienes les interesaba, quienes podían votar. Hubo al principio una manifestación de interés en el caso del Estado de México de más de 5,000 personas. Y las que al final hicieron la lista nominal, conformaron la lista nominal, fueron 4,987.
O sea, participó más del 90%.
Y votaron, o sea, de 4,987 exacto, votaron 4,530, o sea, el 90%. Y aquí tiene una gran relevancia, porque esto lo vamos a tener que hacer el próximo año en todo el país.
Todo el país ya.
En todos los penales. Será federales y estatales. Y esto nos viene, digo, ahorita tendremos que decidir, porque si la sentencia en un sentido muy amplio se puede votar, no solo porque vamos a tener en el 2024 las elecciones federales, presidencias, senadurías, cámara de diputaciones, más 9 gubernaturas, más 32 congresos locales, más 1,900 ayuntamientos. Entonces, obviamente tenemos que definir muy bien quiénes pueden votar y cómo pueden votar. Es bien interesante en el caso del Estado de México, porque las personas que no votaron, o sea, que se inscribieron y no votaron, fue porque durante esos días salieron o cambió su situación legal.
Obtuvieron su libertad.
Su libertad, ¿no? Entonces, es bien...
Pero entonces, a ver, nada más. Pueden votar quienes no han sido sentenciados.
Exactamente. Ya. O sea, mientras no haya una sentencia. Y aquí fíjate que en este caso, también en el Estado de México hubo un par de personas que estaban en prisión preventiva que se registraron para votar, pero no tenían un domicilio en el Estado de México, pero además estas dos personas muy interesadas en votar interpusieron un juicio de protección de derechos y el tribunal les da la razón. Y entonces estas dos personas van a poder, bueno, ya votaron porque la votación fue adelantada, se hizo del 15 al 19 de mayo en el caso del Estado de México. Para poder coordinarlo de mejor manera, se dividió la votación en 5 penales por día. Y no solo, o sea, no crean que solo fue que les llevamos, instalamos las casillas. Hubo representantes de partidos, hubo observadores.
Como un proceso electoral normal.
Normal, pero en un penal. Entonces, también hubo mucho, fíjate, en el caso del Estado de México, hubo un total de 74 observadores y observadoras electorales, representaciones de partido. Entonces, hay una gran confianza, pues, ¿no? De cómo se siguieron todos los procedimientos. Ahora, una vez que se hagan los conteos, pues ya veremos cómo se vota, pero el comportamiento de estas personas que no solo se inscriben, sino que activamente participan, nos habla de que obviamente este tipo de programas sí traerá números interesantes en los próximos procesos electorales.
Se está sentando un precedente con este ejercicio. Tenemos conocimiento más o menos de, en todos los penales del país, ¿cuántas personas van a poder votar en esta situación el próximo año de 2024?
Pues esa es una bonita pregunta para el sistema penitenciario. Es que mira, esas son de las cosas. Ya. Ellos nos tendrían que decir a nosotros, ¿no? O sea, ellos nos tendrían que decir, mira, yo aquí tengo una población de, no sé, X, ¿no? 10,000 personas, 100,000, las que sean. Ya. Y a partir de eso nosotros ya revisaríamos a ver quiénes tienen la credencial de elector vigente, están en la lista nominal,
su situación,
o en qué parte del proceso, o sea, mientras no esté condenado puede votar, o la implicación de esta sentencia, claro, en el Estado de México, porque en la lógica decía, bueno, tú como estás en el penal del Estado de México, pues puedes votar por la gubernatura del Estado de México, pero imagínense si ese criterio lo aplicamos a nivel municipal. Y si en Almoloya se registran 2,000 600 electores, como fue más o menos en este caso, pues te podrían definir una elección municipal, pero esas son de las cosas que hay que revisar y serán de los retos que estaremos viendo para el próximo elección.
Muy interesante. Vamos a pasar a otro tema. Tengo en la mano la credencial del Instituto Nacional Electoral de nuestro productor Héctor Alejandro Vieira Hernández. Él presenta esta credencial si se acerca a la urna, pero al mismo tiempo la pues como cualquier documento oficial. Tú compras, vendes un auto, dices, a ver tu credencial.
Sí, bueno, y esto sobre todo porque hace unos días había esta historia de que era posible conseguir plásticos falsos que se parecen a las credenciales del elector.
Entre otros lugares.
Entre otros lugares, bueno, ¿no? Aquí no hacemos comerciales, ¿eh? Y bueno, aquí lo que sí les podemos decir a las personas es que tenemos una aplicación que está disponible para tanto para Android y Mac, que se llama Valida INE. Entonces,
esta aplicación es la bajas.
La bajas, está gratis y es muy útil. Y ahorita les voy a mostrar, porque viene una parte donde dice escaneas, entonces lo vamos a ir.
O sea, como cuando llegas al restaurante y pides el menú.
Así,
ahí está.
Ahí eso está leyendo los códigos QR. Y entonces tú lo lees y te dice los datos válidos. O sea, tú puedes traer un plástico, pero eso no quiere decir que puedas utilizarlo. Con esta aplicación, tú lees el QR y te dice, te valida los datos, te dice, bueno, viene sus datos, o sea, y te dice qué tipo de credencial tiene. Mira. Y te dice también que cuándo está válido. Y esta es una manera. Esta es una manera, yo sí les recomiendo a todos, bajen esta aplicación, Valida INE se llama. Esto es muy útil, no solo para que, a ver, si vas a comprar, a vender, puedes revisar que la credencial, o si vas a contratar a alguien y te llega con una credencial, tal vez viene de Santo Domingo, pero no está en el padrón, pero no está en la lista nominal.
No sirve.
Lo mismo, a ver, si para aquellas que andan en el dating electrónico y se van a citas de Tinder. A ver, ajá, préstame tu credencial. Vamos a revisar que sí eres quien dices. Digo,
por cualquier
por cualquier cosa.
Vale.
No, pero efectivamente, porque nuestra credencial de elector no solo la utilizamos para votar, la utilizamos para identificarnos, claro, la utilizamos para hacer transacciones, para rentar una casa, para hacer un montón de trámites. Y desde el Instituto Nacional Electoral tenemos este tipo de herramientas. Esta aplicación es gratis. Y puedes hacer, puedes validar hasta 10, leer hasta 10 credenciales al día.
Hasta 10 en un día.
En un día, digo, o sea, pensando que, o sea, no
autoridad del
sí, ¿verdad? Nada, pero está bien, o sea, esto sí te ayuda si, por ejemplo, vas a comprar un coche. O hace ratito sí hablábamos del señor de las rentas y estaba dando ahí una serie de recomendaciones. Y bueno, pues si vas a subarrentar tu casa, si quieres verificar que la persona... ¿No? Pero viste también en esta aplicación, los datos no se pueden guardar, no puedes hacer captura de pantalla, y viste después de unos segundos la información desaparece. Entonces sí te permite hacer una buena validación y saber que con quién, la persona que trae este plástico sí está en el Registro Federal de Electores. Ya. Y eso te da seguridad. Así que si aquellas personas que creen que pueden ir a comprarlas en Santo Domingo, pues no van a poder votar ni hacer nada con ellas, ¿no? Ahora bueno, que cualquiera puede verificar si son chocolatas
pues
o no.
Interesante este tema de la credencial del Instituto Nacional Electoral. Ya casi terminamos, pero no nos queremos ir sin antes nos expliques, consejera, cómo está el tema de las boletas electorales, sobre todo la del Estado de México. ¿Qué
sí
representa? ¿Cómo viene?
Sí, bueno, también esto es para explicarle un poco a la población, porque vimos que ha salido una serie de informaciones que si no son, más bien son imprecisas. En el caso de la elección a gobernatura en el Estado de México, okay, hay dos tipos, tenemos dos candidaturas. Una es coaligada, es decir, hay cuatro partidos que están coaligados con una y llevan a una candidata, y estos cuatro partidos aparecen en la boleta. Tenemos el otro caso, que es una coalición donde van tres partidos en coalición con un logo común. La diferencia es que unos van con un logo común, uh-huh, de los tres partidos, y por eso solo aparece una sola vez en el recuadro en el caso
este
del
caso,
Estado de México.
La candidata de Morena, PT y Partido Verde.
¿No? Entonces, ustedes lo que se van a encontrar es una boleta con seis recuadros donde vienen los partidos que están coaligados y donde viene la coalición y un espacio para los candidatos no registrados. Ahora, también sabemos que puede haber ahí un poco de dudas en el caso de Coahuila, porque tenemos las declinaciones que hubo de las dirigencias de los partidos, y hay un momento ahí jurídico, porque quienes pueden renunciar ya en este momento son los candidatos.
No los partidos, como hizo el PT y el Partido Verde. Yo lo digo aquí, yo sé que tú eres más institucional, pero la nota es la nota, así ocurrió, y van a participar, quieran o no los partidos, es una cosa de los candidatos.
Ya en este momento del proceso, pues sí, y formalmente ninguna candidatura ha renunciado en Coahuila. Entonces, también ahí el llamado a la población en Coahuila, que a la hora revise bien su voto para que sea contado, ¿no? Y aquí, incluso si usted llega a votar por alguno de los partidos, de las candidaturas donde los partidos nacionales ya declinaron, pero el candidato no ha declinado, ese voto se le contará al candidato. O sea, no es que vaya a haber una... no se van a transferir los votos. Entonces, y eso es importante. Va a haber marcadores en todas las casillas, hay todos los materiales. Pero señora, señor, no se preocupe. Si usted quiere llevar su pluma y su propio marcador, lléveselo. Ahí va a haber materiales, pero si usted siente más confianza con su propia pluma, llévesela. Ha sido la respuesta de la ciudadanía, ha sido fabulosa, tanto con aquellas ciudadanas y ciudadanos, que les agradecemos muchísimo, que están de funcionarios de casillas. Fíjate que también tenemos en esta elección hay un número impresionante de observadores electorales. Tenemos 5,700 registrados en el Estado de México y 2,400 en Coahuila. O sea, también también es una de estas elecciones bastante observada a nivel nacional, ¿no?
Pues importante lo que va a ser este proceso electoral del día de mañana. Se nos acaba el tiempo. Gracias por la visita, consejera Norma de la Cruz Magaña, por haber venido con nosotros. Mañana, ¿dónde están?
Nosotros estamos, bueno, yo por mi parte estaré aquí en la Ciudad de México, estaremos en las oficinas del INE dándole seguimiento a todo el proceso. Sabemos que aquí las autoridades locales, en este caso en el Estado de México y en Coahuila, pues son, se llevará la nota, porque estos son procesos locales, y daremos seguimiento.
Pues muchas gracias, ¿no? Que tenga buen día.
Muchas gracias por la invitación, encantada.
Oiga.